Del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.
Muy buenos días, Quinta Región. ¿Cómo están? Un viernes más acá desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, al mediodía, hablando con destacados investigadores de esta casa de estudios. Estamos en esta nueva edición de Yo Vivo Aquí, un programa especial de Es Tema a las 12. ¿Y por qué estamos acá? Porque la Pontificia Universidad Católica está entre las mejores universidades del país en investigación y es líder a nivel regional, lo que no es menor. Así que hemos invitado hoy a dos destacadas investigadores que nos vienen a contar sobre algo que va a pasar en el mes de octubre en la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad. Damos la bienvenida a la profesora de Educación Diferencial, doctora en Investigación en Discapacidad, destacada investigadora en el área de discapacidad intelectual a través de proyectos nacionales e internacionales. Ella es directora de la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad, doña Vanessa Vega Córdoba. ¿Cómo estás, Vanessa?
Hola, buenos días, muy bien, gracias.
Buenos días, al mediodía aquí encontrándonos. Y además nos acompaña la jefa de vinculación con el medio de la Escuela de Pedagogía. Ella es bióloga y magíster en didáctica de las ciencias experimentales, quien ha coordinado diversos proyectos de vinculación con la comunidad relacionados a las temáticas de ciencia y educación. Damos la bienvenida a la docente de la carrera de Educación Básica de la Escuela de Pedagogía, Alejandra Verdejo. ¿Cómo estás, Alejandra?
Hola, buenos días.
Hoy vamos a hablar de los 60 años, si lo escuchó bien, 60 años de la Escuela de Pedagogía de la
PUCB. Está por jubilar.
PUCB. ¿Vanessa, cómo?
Está por jubilar.
No, ¿cómo nos dice eso? Así que vamos a abrir los ciclos de preguntas. Y Vanessa, cuéntanos, ¿qué va a pasar en octubre en la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad?
Mira, primero contarte que nosotros llevamos un año haciendo actividades conmemorativas a los 60 años de la Escuela de Pedagogía. Recordar también que la Escuela de Pedagogía es líder a nivel nacional, ¿no es cierto? Y también con impacto internacional. En la formación de profesores, nosotros tenemos nuestras carreras Educación Parvularia, Educación Especial, Educación Básica acreditadas por 7 y 6 años, lo que es el indicador de calidad, ¿no es cierto?, y de sello en la formación de nuestros profesionales. Y un poco volviendo a tu pregunta de los 60 años, llevamos, como te digo yo, todo el año conmemorando esto. Partimos en abril con la inauguración del año académico con el profesor Víctor Reyes, que para nosotros de verdad fue un honor como universidad y como escuela traerlo. Él es el director del mejor liceo de Chile.
Así lo llama la prensa hace mucho rato.
Así lo llama la prensa, del Liceo Bicentenario de Excelencia Polivalente de San Nicolás del Ñuble. Y este fue un hito muy relevante porque tiene que ver con lo que nosotros como educación, como escuela de pedagogía, tratamos, que tiene que ver con la memoria y la identidad. ¿Ya? Uh-huh. En estos 60 años es importante volver a reconocernos, ¿ya?, como escuela, como una escuela que ha cambiado en las últimas décadas, con una escuela con una impronta en la investigación y en la formación de profesores líderes. Entonces es un espacio no solamente para conmemorar los 60 años, sino para decir, oye, esta escuela es una nueva escuela, es una escuela con nuevos lineamientos, con nuevos desafíos sobre un saber pedagógico, pero por sobre todo, como siempre hemos planteado, por el valor hacia las personas.
Hemos conversado nosotros muchas veces, sobre todo con la visita del profesor de este liceo de Ñuble. Hay que contarle un poco a la gente, este liceo tiene el 92% de vulnerabilidad. La mayoría de los niños que asisten allá son hijos de agricultores, que no, muchos de ellos no han terminado ni siquiera la escolaridad básica. Y resulta que este liceo tiene mejores resultados que los colegios particulares más caros de Santiago, o sea, ni siquiera de acá de la región de Valparaíso, lo que es un indicador claro que la educación, con un buen uso de recursos, tiene los resultados que estamos observando en este liceo. Vanessa, esto tiene mucho que ver con lo que ustedes están trabajando, ¿no? Volver al sentido original de la educación, ¿no?
Exactamente. Primero, como te decía, el valor sentido inicial es el respeto por las personas. Uh-huh. Por los niños, por los jóvenes, por los adultos con los que trabajamos, por los profesores.
Y que no estén determinados por dónde nacen, en el fondo, ¿no?
Exactamente, que no estén determinados. Y este valor es intrínseco a todos nosotros, ¿ya? Y eso es un valor que también promueve nuestra universidad. universidad. El sello valórico de nuestra universidad vela por el respeto hacia el otro por sobre todas las cosas. Entonces, en la educación es una manera de plasmarlo, una educación de calidad. El que nosotros formemos profesores de excelencia, ¿no es cierto?, con un alto respeto hacia el otro, con rigurosidad académica, es reflejo de esto que nosotros creemos, de que nosotros creemos que la pedagogía es una pedagogía transformadora. Por eso los 60 años tiene ese lema, una pedagogía transformadora, pero como conversábamos ayer con nuestros amigos Daniela y José Ignacio, diseñadores, que esta pedagogía transformadora, y nos plantearon tres conceptos súper esenciales: evoluciona, trasciende y también perdura. Entonces, perfecto, en esa es la línea de pensamiento y de trabajo que estamos llevando adelante.
Vanessa, antes de empezar a conversar sobre el programa de actividades de la semana de los 60 años de la Escuela de Pedagogía, quisiera preguntarte, ustedes están investigando mucho en el área, están trabajando harto con discapacidad. ¿Podríamos hacer un paréntesis y contarnos un poco de en qué está la investigación de la Escuela de Pedagogía?
Mira, la Escuela de Investigación de Pedagogía tiene varias líneas. Ya nosotros tenemos 5 líneas de investigación de la escuela, donde una de esas líneas es la línea que trabajo yo, que es la línea de inclusión, ciudadanía y diversidad. ¿Ya? Pero la Escuela de Pedagogía tiene 5 líneas: una línea social currículum, a la evaluación, a la formación docente, a la enseñanza y aprendizaje, ¿no es cierto?, a la liderazgo, a la cultura. Entonces, estas líneas de investigación se potencian muy fuertemente ya desde hace unos años en la escuela. Yo específicamente trabajo temas de discapacidad intelectual, específicamente en adultos, pero tenemos diferentes fondos en alusión a ciudadanía, a escritura, a aprendizaje, desarrollo de talento y, en sin fin, otro tipo de investigaciones.
¿Algún también resultado de investigación reciente que te gustaría mencionar que estén trabajando?
Mira, cosas importantes que están pasando. Tenemos profesores hoy día en el extranjero mostrando todo su trabajo que tiene que ver en temas de ciudadanía, desarrollo de talento, ya prácticas inclusivas. También está toda esa línea muy fuertemente trabajando. Resultados específicos, no necesariamente, porque son algunas investigaciones de largo aliento.
Claro.
Ya. Pero como te digo, estas son algunas de las temáticas que vamos abordando. Y de verdad que como escuela nos han posicionado y nos posicionan como un referente en ciertas temáticas a las que vamos topando.
Perfecto. Alejandra, tú eres la encargada ahora de vinculación con la comunidad de la Escuela de Pedagogía. Cuéntanos, ¿qué va a pasar en octubre en términos de actividades? Vamos a ir analizando, pero lo primero que me gustaría saber, ¿estas actividades son solamente para la comunidad PUCB o son abiertas al público?
Bueno, por supuesto que no son solo para la comunidad PUCB, ¿cierto? Nosotros tenemos, como decía Vanessa, en nuestro lema la voz de la pedagogía transformadora, y por lo tanto, como área de vinculación con el medio, tenemos ese fin, ¿cierto? Vincularnos con el medio, y que son nuestros exalumnos, en los colegios con los cuales trabajamos, en los centros de práctica, ¿cierto? La comunidad PUCB completa que quiera participar en nuestras actividades, y todos los establecimientos y los profesores y profesionales de la región.
Entonces, invitamos, antes de ver el programa, a toda la comunidad que está escuchando, que tenga a lo mejor en sus familias algún profesor, porque entendemos que muchos a esta hora están trabajando, pero sí nos pueden estar escuchando sus hijos, sus primos, sus señoras, sus hermanos, ¿ah?, y profesoras también, por supuesto, sus esposos también que trabajan en la casa también podrían darles el dato.
Claro.
¿Ah? De que todos los profesores y la gente interesada en la educación de la región puede participar de estas actividades. Cuéntanos un poco del programa.
Mira, dentro de las acciones que hemos venido realizando, ahora en octubre tenemos la concentración de ciertas actividades que son para nosotros muy importantes y relevantes. Vamos a partir el 3 de octubre con la primera feria pedagógica Voz a la Pedagogía Transformadora. ¿Ya? Es una instancia donde buscamos promover, ¿cierto?, un espacio de difusión de experiencias innovadoras en los centros escolares. Llamamos, ¿cierto?, a todos los profesionales, a los profesores, a los educadores, ¿cierto?, a mostrarnos, a compartir con nosotros su experiencia, experiencias innovadoras para ellos a través de una muestra que se va a presentar en el campus Sausalito, donde vamos a poder compartir estudiantes de pregrado, profesores académicos, ese tipo de experiencia. Para nosotros es una primera versión que quiere ser instalada como un hito, porque creemos que es súper pertinente esta valoración de los espacios de comunicación de estas experiencias tan valiosas.
Antes de seguir avanzando, ¿dónde podemos conseguir el programa de actividades para la gente?
En la página de la escuela. En la página de la escuela se encuentran el programa, las actividades, las bases para cada una de estas actividades que hemos propuesto para la semana.
Perfecto. Estamos hablando con la directora de la Escuela de Pedagogía, Vanessa Vega, y con la encargada de vinculación de esta misma escuela, Alejandra Verdejo, quien nos está comentando ahora sobre el programa Actividad de los 60 años de la Escuela de Pedagogía. ¿Qué más tenemos en el programa?
Bueno, como te contaba, tenemos bastantes hitos. Ahora voy a hablar de otro de los momentos que vamos a tener, que es un primer concurso de producciones gráficas y literarias infantiles y juveniles.
Ah, qué interesante.
¿Ya? También esta es una instancia donde queremos valorar el rol de la educadora y de los profesores, ¿cierto?, en la mirada de los niños y niñas y jóvenes. ¿Ya? Uh-huh. ¿Cómo ellos miran ese valor que tiene este educador en sus aulas? Y por lo tanto vamos a tener una instancia donde van a ver una muestra de estas obras plásticas en el campus San Sausalito el martes 15 de octubre. Ya, también hay centros de prácticas asociados a las educadoras de nuestras carreras que van a presentar estas obras plásticas. ¿Ya?
Vanessa, cuéntanos.
Sí, mira, es importante que estas actividades son abiertas a la comunidad. Uh-huh. Abiertas a la comunidad con la que nosotros tenemos contacto directo, es decir, con nuestros centros de práctica, con los mentores, con los estudiantes, ya, porque nos sucede muchas veces que los espacios universitarios no necesariamente se abren a las comunidades. ¿Ya? La universidad no solo debe ser un espacio de desarrollo de conocimiento para los que trabajamos aquí, sino, como yo siempre he dicho, la universidad tiene que ser puertas abiertas a lo que sucede en la comunidad y cómo la comunidad, como se dice desde vinculación con el medio, cómo generamos esa bidireccionalidad.
Claro.
¿Ya? Ese espacio de desarrollo en conjunto que nos potencia a todos. Entonces, estos espacios han sido pensados en esa línea, en una línea de reconocer que en los establecimientos educacionales o en los centros de práctica pasan cosas maravillosas en fomento a la educación, ¿ya? Y en una educación transformadora, pero muchas veces no lo vemos o no somos capaces de visualizarlo o materializarlo. Entonces, estas instancias promueven, ¿no es cierto?, ese espacio de la universidad abierta al conocimiento que se genera fuera de ella. Entonces, es necesario, y yo siempre lo repito cada vez que puedo, que la universidad debe abrir sus espacios a los entornos comunitarios.
Perfecto. Y para la gente que a lo mejor no lo sabe, la Escuela de Pedagogía está en el entorno, uno de los entornos más bonitos de la Quinta Región, que es ahí en Sausalito.
Exacto.
¿Cómo pueden llegar la gente allá?
Mira,
para los que no sepan.
Porque nos reclaman mucho por cómo llegar.
Sí. Yeah.
¿Ya? Hoy día justo tenía una reunión y me decía, me costó muchísimo llegar, me decía una persona de una escuela. Y mira, hay varias maneras, se puede llegar caminando, si uno quiere fortalecer el cuerpo, ¿no es cierto?
Hay una subida, pero no es tan grande.
No es tan grande.
Para que gente no se asuste, porque si no...
No, subida a los lirios.
La subida, pero por eso digo, se puede llegar caminando, usted se baja en 12 Norte, con 5 Oriente, y sube caminando hacia el estadio, sube a los lirios y llega. La otra opción es por colectivo, ya 119, mira, estamos haciendo promoción, 119, 31, ya que se toman desde Traslaviña. Ay, nunca me acuerdo esa calle.
Por Viana.
Bueno, y también tenemos aplicaciones Uber y,
sí,
y otras.
Y puede llegar en bicicleta también, sí, para promover la salud, la vida sana. Sí.
Estamos con Vanessa Vega, que es la directora de la Escuela de Pedagogía, quien hablaba recién. Y estamos conversando también con la encargada de vinculación con el medio, que es Alejandra, quien nos está contando las actividades del programa. ¿Qué más tenemos en este programa de los 60
años?
Bueno,
ahora también les voy a contar un poco las actividades relacionadas con el simposio. Y que este simposio tiene un título bien importante para nosotros, que es Trayectoria Formativa 60 años después, ¿ya? Este simposio tiene el propósito de hacer una reflexión, de compartir experiencias de investigación ahora y prácticas pedagógicas, ¿ya? Remarcando la evolución, el sentido y el significado de la profesión y la trayectoria que hemos llevado como escuela, como lo comentaba Vanessa desde el principio, en el contexto de la equidad, la inclusión y la participación, ¿ya? Es llevar esta, cómo hemos transitado en estos 60 años en esta área de investigación y de relacionarnos también y vincularnos con el entorno, como lo mencionaba Vanessa, y darle valor a esto que queremos remarcar, ¿cierto? Esto de perdurar, ya, de trascender, de evolucionar y de perdurar. Este simposio se va a realizar el miércoles 16 de octubre y jueves 17 de octubre, ¿ya? Y tenemos, bueno, invitados que van a dar clases magistrales, como Mario Leighton, el Premio Nacional de Educación de Ciencias del 2009, y el doctor Christian Cox.
Perfecto.
Vamos a tener. Y además vamos a tener presentaciones en póster de experiencias pedagógicas y investigaciones relevantes, ¿cierto? De mostrar y de compartir, como decía Vanessa, que es muy relevante esto de abrirnos, de mostrarnos al entorno, mostrar investigaciones y experiencias pedagógicas que sean importantes de compartir.
Vanessa, en este simposio donde participa incluso un premio nacional, Esto demuestra un poco, y hablaba Alejandra, de la trayectoria que ustedes tienen. Yo sé que ustedes no lo van a decir, porque sería a lo mejor un tema feo, pero yo lo voy a decir. Ustedes siempre están a la vanguardia en la educación en Chile, y eso es así y es reconocido por el tema de la investigación, por el tema de sus nuevas propuestas, en términos de volver esto como al origen.
Es.
Cuéntanos, el sentido de esto, ¿trabajan en equipo? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es el secreto de tener este liderazgo?
Mira, primero es importante destacar que esa semana celebramos también la semana del profesor, ya, porque el 16 se celebra el día del profesor. Perfecto. Entonces también es un hito importante, que no es un día elegido al azar, ya, sino porque también nos celebramos nosotros, ¿no es cierto?, nuestra profesión. Mira, yo creo que el secreto, no hay ningún secreto, es solamente hacer las cosas con rigurosidad, ¿ya? Y también con mucho profesionalismo y con un toque de cariño también, ¿ya? Perfecto. Pero tiene que ver, mira, nosotros no solo, sí, nos está yendo muy bien la investigación, pero yo quiero destacar que nosotros formamos a los futuros profesores de educación básica, parvularia y especial del país. Y nuestra preocupación por siempre es una formación de excelencia, ¿ya? Eso para nosotros es intransable, ¿ya? Y en cuanto a las exigencias que tenemos, a los planes que desarrollamos, entonces eso hace que estemos en un continuo, no sé si la palabra es perfeccionamiento, pero en un continuo cuestionamiento de qué es lo que está sucediendo en la educación en nuestro país. También trabajamos en toda la línea del componente pedagógico, ¿no es cierto?, en toda la línea de la formación de todas las carreras que forman profesores de la universidad.
Perfecto.
Eso también es otro bloque importante. Entonces, yo creo que uno de los temas centrales es el constante cuestionamiento del foco que estamos, tener súper claro hacia dónde vamos y tener una mirada súper proyectiva también. Es decir, no podemos tener, desde unos años, siendo la directora, hemos visualizado que uno, si está bien mirarse hoy, pero es necesario mirar un poquito para atrás, digo yo, tampoco tanto, pero también hay que mirar muchísimo hacia adelante. Así, esto nuestra escuela no se acaba el 2016, sino que tenemos que pensar la educación que queremos de aquí a 20 años más. Porque eso nos va a dar, es como el pensamiento izquierda-derecha, como claro. Uno hace, ¿no es cierto? Uno se pone una meta que no necesariamente está cerca y empieza a devolverse. Entonces yo creo que eso hace a lo mejor la diferencia de que tampoco tenemos todo claro y todo resuelto. Eso no es cierto. ¿Ya? Pero sí tenemos esta mirada proyectiva, que sabemos hacia dónde queremos y luego vamos haciendo el camino hacia atrás.
Estamos absolutamente en directo desde la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica. Si usted escucha aplausos, escucha gente, es que estamos hoy día rodeado de jóvenes, porque la Universidad Católica tiene una característica, tiene vida. Si usted viene a la Casa Central, se va a dar cuenta que todo el día están pasando cosas. Y una de esas cosas es que estamos en el patio en directo, por eso si escucha aplausos no es para nosotros, sino que se están realizando algunas otras actividades. Seguimos conversando sobre el programa de actividades de los 60 años. Cuéntanos, ¿qué más tenemos?
Bueno, otra acción importante también para nosotros es, pensando en esto que estábamos hablando de mirar atrás y mirar la trayectoria, pero también mirar el futuro, una actividad que el viernes 18 de octubre se llama Pedagogía Hip Hop.
Ah, buena.
Que es una mirada y una perspectiva de cómo van cambiando los tiempos, ¿cierto? Cómo va cambiando la trayectoria, y es una participación de una ONG de hip hop y que instaura esta metodología, que para nosotros también es una innovación recibirlos y ver cómo esto se relaciona con las posibilidades de enseñanza y de formación de profesores en este tipo de nuevas propuestas. Uh-huh. ¿Ya? Y que para nosotros también va a ser una innovación recibir a esta ONG y ver esta intervención que van a hacer en el campus a las 12 del día, y cuando estén todos nuestros estudiantes en el patio. Perfecto. Compartiendo con ellos.
Hip Hop entonces, y educación también, en esta semana de los 60 años de la Escuela de Pedagogía. ¿Qué más?
Bueno, y además los ciclos de temáticas que vamos a tener acá en la radio. Ya vamos a tener programas con ustedes durante todo octubre, donde vamos a estar mostrando, como decía Vanessa, estas investigaciones relevantes, las temáticas de las líneas de investigación, con los investigadores a cargo de las líneas o participando de las líneas, donde nos van a estar contando las diferentes temáticas de tecnología, inclusión, educación, la diversidad en educación superior, temas de ciudadanía, ¿cierto? Las visiones sobre el currículum, diversidad, justicia y los futuros docentes. y miradas a la investigación de la Escuela de Pedagogía, que finalmente va a concluir con la participación de Vanessa. Entonces vamos a tener todo el mes de octubre una serie de programas dedicados a la investigación con sus investigadores acá en la radio. Eso para nosotros también es muy importante, poder difundir y comunicar esto que tú nos preguntabas recién, ¿cierto? ¿Qué se está haciendo? Bueno, ahí vamos a tener lo que se está haciendo hoy.
Perfecto. Entonces le pasamos también el dato a la gente. Todo el mes de octubre estaremos en la Escuela de Pedagogía en Sausalito. Nosotros subiremos a pie.
Espero que
somos
que
muy
no.
valientes ahí.
Espero que esta vez no tengamos tanto frío.
No, sí. Hoy día ha hecho un poquito de frío, es verdad eso. Pero bueno, ya vendrán días mejores y esperamos que en Sausalito salga el sol todo el mes de octubre, porque se celebran los 60 años de la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad. Vanessa, ¿qué representa estar a cargo de un evento tan, tan importante para la educación regional y nacional?
Mira, la verdad que cuando uno habla de educación y este hito tan relevante de los 60 años de la escuela, es como harta responsabilidad, ¿ya? Tú me dices, ¿qué significa? Significa primero un compromiso con lo que estamos haciendo, un compromiso no solo con los estudiantes que formamos, sino con las personas en las que impactamos. Ya, yo siempre hago mucho énfasis en eso. Nosotros como universidad no solo estamos trabajando directamente con los estudiantes, con los futuros profesores en formación, sino que estamos trabajando con los estudiantes en los centros de práctica, con sus familias, con el medio. Entonces eso es una responsabilidad muy grande, el tener también puesta la mirada en que en esta educación requiere, como decíamos hace un momento, una investigación, ¿no es cierto? Que las cosas no se hacen azarosamente, sino que todo tiene un espacio de desarrollo. Alguien podrá decirme, ¿dónde está el espacio aquí, a lo mejor, para pensar diferente o divergente en todo el camino?
Perfecto.
¿Ya?
Cuando uno se para en la vida, siempre uno mira hacia atrás y dice, siempre hay un profesor en la vida que a uno lo ha marcado e incluso le ha dado la luz para seguir cierto camino. El valor del profesor en esta semana, ¿cómo va a estar presente? ¿Van a participar profesores de instituciones?
Sí.
De
la... Mira, primero en esa línea, yo siempre destaco a mi querida profesora María Luz Morillo. Ella fue directora de la Escuela de Pedagogía hace unos años. E incluso, así una infidencia, cuando yo fui directora, antes que a cualquier persona, la llamé a ella.
Perfecto.
Ya, porque, y ese es el valor de las personas cuando marcan, ¿no es cierto?, tu camino, tu espacio. Y obviamente para nosotros eso también es un reconocimiento. Vamos a tener un espacio, tenemos invitado a 15 profesores que trabajaron en la escuela, ya que son mayores, ¿no es cierto?, que ya no están hoy con nosotros. Y vamos a tener una instancia de trabajo con ellos, porque para nosotros también es reconocer, es decir, la Escuela de Pedagogía, la historia no es de que estamos nosotros, o su historia no es solo de que, oye, nos ganamos hartos proyectos, de que estamos súper acreditados, la historia viene de antes, ¿ya? A lo mejor antes no estaban los temas de acreditación, no estaban tan empoderados los temas de investigación, pero eso no significa que no hubiese escuela, ¿ya? Porque claro, hoy día, sí, tenemos muchos fondos, sí, tenemos altas acreditaciones, pero para llegar a eso hubo un camino que recorrer que no siempre fue fácil.
Perfecto.
¿Ya? Porque la educación sufre en todos los escenarios lo que sufren los profesores que trabajamos en educación.
Perfecto. Tenemos un colegio acá que nos visita, están escuchando la radio, incluso nos enseña. Cuéntanos, esta es la nueva generación, aquella en que está depositado el futuro del país. ¿Qué le podemos decir a la gente, o a los papás en casa, o a los jóvenes que nos están escuchando, que estén interesados en ser profesores? Porque realmente cuando uno dice en la casa, quiero ser profesor, como que la mirada no es tan alegre. ¿Cómo podemos revertir eso? Porque la Escuela de Educación tiene un sello importante.
La Escuela
importante,
de Pedagogía.
Perdón, la Escuela de Pedagogía, usted tiene un sello súper importante. ¿Nos responde entonces, sí, Alejandra? Alejandra, cuéntanos.
Yo creo que lo más importante es si tienes ganas de transformar. Siguiendo con la lógica que tenemos en la Escuela de Pedagogía, si tú tienes ganas e interés de transformar lo que hoy es la educación, de aportar con un granito de arena esta transformación y esta mirada y la valoración de lo que es el profesor, como decía Vanessa, debemos estudiar pedagogía, debemos seguir esa vocación, solo si tienes ese interés de cambiar. Yo creo que para los jóvenes hoy es muy importante tener la vocación, además del interés de una carrera profesional, porque esto requiere eso, requiere estar mirando y estar centrada en los niños y en los jóvenes. Ellos son nuestra mirada, nuestro futuro.
Hay un, te voy a hacer una pregunta que a lo mejor sale un poco del tema, pero también se vincula. Hoy día vemos muchos jóvenes interesados en las batallas de rap y el hip hop, y me quedo dando vuelta lo que acabas de decir, de que ustedes están introduciendo y abriendo esa mente, de repente, de esquemas que son súper rígidos. Ustedes están abriéndose a eso. Eso es súper interesante, porque finalmente lo que nos interesan es la formación de estos jóvenes, ¿no?
Sí, porque dentro de esta trayectoria, ¿cierto?, ahora se nos viene una transformación en la cual estamos participando, y por lo tanto tenemos que abrirnos a esa flexibilidad y a mirar estas nuevas perspectivas de la enseñanza también. Si bien decía Vanessa, venimos de una trayectoria que nos ha formado, tenemos que mirar el futuro, y en ese futuro están estas nuevas miradas de la cual cómo enfrentar esta nueva educación, y nosotros estamos abiertos a eso. Siempre hemos estado abiertos, y como decía Vanessa también anteriormente, que es muy relevante, a reflexionar sobre lo que hacemos siempre. Y a través de esa reflexión viene la transformación. No hay transformación sin esa reflexión.
Perfecto. Nos quedan unos pocos minutos, para ser más preciso, 3 minutos. Vanessa Vega, quien es la directora de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Un minuto para dar un mensaje e invitar a la comunidad a participar de esta celebración de los 60 años de la Escuela de Pedagogía PEUCB.
Solo decir que ser profesor es una gran misión y es una gran labor que requiere de toda nuestra capacidad, no solo profesional, sino que también humana. Como decía Alejandra, es una de las pocas profesiones que te permite estar en contacto directo con la realidad todos los días y cada día. Entonces es una profesión realmente que te pretende transformar. Hoy día hablamos mucho de lucha, de espacios, de querer cambiar cosas, pero una manera concreta es siendo profesor. Y obviamente está toda la comunidad invitada a las actividades que tenemos en nuestra escuela. Ya se concretan específicamente la semana del 14
de octubre,
del 14 al 18. No requiere inscripción, ¿no? Para que vayan, asistan, estén. Invitamos no solamente a la comunidad de profesores de afuera, sino que también invitamos a la comunidad PUCB, a los profesores, a las otras facultades, a las otras escuelas, a las escuelas amigas, como digo yo, y a las facultades. A todo el mundo está cordialmente invitado a participar, a reconocernos, a vernos y transformar juntos, ¿no es cierto?, estos espacios de desarrollos que tenemos. Es importante hacer comunidad, ¿ya? La universidad también es hacer comunidad y estar con otros y compartir con otros. Así que cordialmente todos invitados.
Alejandra, tu minuto.
Sí, bueno, lo que decía Vanessa, ¿cierto? Es muy importante para nosotros contar con este espacio de compartir experiencias. Por lo tanto, están todos cordialmente invitados a ser parte de esta semana, a ser parte de todas las actividades, ¿cierto? A unirse a este deseo de transformar con nosotros, y para eso tenemos que compartir y generar comunidades de aprendizaje que nos permitan llegar a este objetivo y propósito final.
Agradecemos entonces la participación de la directora de nuestra escuela, Vanessa, muchas gracias por acompañarnos.
Gracias.
Hoy. Y a la docente de esta misma escuela y encargada de vinculación con el medio, Alejandra Verdejo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Y por nuestra parte les dejamos invitados a quedarse en sintonía. Ya seguiremos conversando con otra interesante invitada en esta edición de Yo Vivo Aquí, un programa especial de Estema a las 12, en directo desde Casa Central PUCB, donde hay vida. Si escucharon gritos, aplausos, es porque hoy día hay muchos estudiantes de colegio, universidades que están reunidos acá en la PUCB. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Son las 12 horas, 29 minutos.
En Chilquinta trabajamos 24/7 para que nuestra energía te acompañe siempre. Por eso, si necesitas contactarnos, te esperamos en distintas plataformas. Contact Center 600-605-000. Facebook /Chilquinta. Twitter @Chilquinta. O sitio web chilquinta.cl, donde cuentas con un chat en tiempo real. A cualquier hora, por cualquier medio, en Chilquinta estamos conectados a tu vida.
Aster es el lugar indicado para un rico desayuno, con omelets o tostadas junto al mejor café, o para un sabroso almuerzo ejecutivo saludable o especial, o la clásica once con kuchen, pasteles y tortas, y un rico chocolate caliente, en un cálido y grato ambiente para degustar la buena gastronomía y repostería. Tú nos conoces, somos Aster, salón de té, pastelería y restaurante. Estamos en Arlegui 495, casi esquina Echevers, en Viña del Mar, fono 32290-1275. Alster, es tradición desde 1976. Sigue sumando experiencias a tu vida. Hoy puedes viajar donde quieras con toda tu familia. Arriba de un Chang'an CX-70, con más espacio para todos, más equipamiento y confort. Radio Touch multimedia de 7 pulgadas con Bluetooth y USB. Chang'an CX-70, crecer es sumar. Un SUV familiar con 7 asientos. Encuéntralo en Susubal, concesionario oficial de Chang'an en la quinta región. Respalda y garantiza Derco. Susubal, la diferencia está en nuestro servicio. Impactante noticia para quienes deseen verse más jóvenes y más delgados. Llegó Marro Organics, la solución. Productos 100% orgánicos, no testeado en animales, que reducen forma inmediata en su primera aplicación. Para mayor información, llámenos al 32 28 30 532, 32 28 30 532, o visite nuestra página web www.marroorganic.cl. Sábado 5 de octubre, 20 horas, conmemorando los 57 años de The Beatles, la banda tributo Beatleman, con 20 años de carrera, presenta 2 horas de show con escenografías, vestuarios, caracterizaciones y sus grandes éxitos, acompañados además de la orquesta de cámara Pepper Band, para que sea una experiencia única. Sus grandes clásicos y el disco Abbey Road, completo en vivo, celebrando sus 50 años de lanzamiento. 5 de octubre, 20 horas. Teatro Olimpo Mixterra, Quinta 262, esquina Viana, Viña del Mar. Entradas a la venta en boleterías del teatro o al más 569-462-50044 o al Facebook Beatleman, tributo a The Beatles.
Está rica la agüita, guatón. ¡Mira quién llegó!
Al agua, pato. En SVAL trabajamos para que tu día a día fluya. En tus momentos, SVAL. Comprometidos con la vida.
Seguimos absolutamente en directo a este mediodía en Chile desde Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Estuvimos hablando con Vanessa Vega y Alejandra Verdejo en la primera parte sobre la Escuela de Pedagogía de nuestra universidad y sus 60 años. Y ahora Vanessa se quedó con nosotros porque nos acompaña la doctora en psicodidáctica de la Universidad del País Vasco, Izaskun Álvarez, ¿lo dije bien?
No.
Dígame usted cómo se dice.
Izaskun Álvarez.
Ah, perfecto. No lo voy a lograr hoy día, así que voy a tener que practicar un poco. Ella siempre ha estado vinculada a la PUCB desde su llegada hace 6 años a Chile. Ha trabajado, entre otros, en el proyecto de Ingeniería 2030, donde se ocupó del fortalecimiento y actualización de la práctica docente. Es profesora de la Escuela de Ingeniería Industrial y actualmente desarrolla un fondesis de postdoc o postdoctorado patrocinado por la Escuela de Pedagogía. Y adivinen con quién está haciendo ese postdoc. Con Vanessa, que es la directora de la Escuela de Pedagogía. Y Vanessa, queremos que tú la presentes y nos cuentes cómo se genera este vínculo hace 6 años que hoy día la ha consolidado como una parte importante de esta escuela a través de su desarrollo del fondo de postdoc.
Mira, primero vamos a presentar a una amiga.
Ah, perfecto.
Ya después de estos años ya hay una amistad. Voy a contar la verdad o la...
No, la verdad.
La verdad,
siempre
sí,
la verdad.
Mira,
siempre.
No. Esto partió hace un tiempo cuando Izaskun, y si me equivoco, hizo una postulación a Relaciones Internacionales de la universidad en tema de discapacidad intelectual y, la profesora que trabaja en discapacidad intelectual o la única que trabaja en discapacidad intelectual en esta universidad soy yo. Entonces llegó a trabajar con nosotros hace ya unos años con su proyecto de tesis doctoral y luego se incorporó en esos años al Fondes de Iniciación que yo tenía y ahí empezó este recorrido ya que no se acaba y tenemos, nos lleva a proyectos ya de aquí a 4 años, todavía tenemos cosas que hacer. Ella asumió temas súper relevantes en los procesos de investigación de mi Fondesit, porque yo fui mamá entre medio, entonces ahí me reemplazó en la universidad también. Ya después nos abandonó por Ingeniería 2030.
Pero vuelve el hijo pródigo, ¿no?
Vuelve, vuelve. Así, muy bien. Así que ahora está de vuelta con nosotros. Aparte también ella es la que nos hizo el contacto, como decíamos, con la gente de ingeniería para poder empezar el trabajo interdisciplinario que tenemos hoy con diseño, con educación y con ingeniería. Entonces ella fue la que empezó, movió las redes, así los hilos para contactarnos con buena gente, con buenos espacios, y ahí empezamos.
Aprovecho de contarle a la gente que hoy día la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, que es líder en la región en investigación, está desarrollando proyectos de investigación interdisciplinaria. Esto que ustedes escuchan recoge distintas disciplinas o unidades académicas, es decir, puede participar un diseñador de la Escuela de Arquitectura y Diseño como lo están haciendo hoy día, trabajar con gente de pedagogía, se mete gente de ingeniería a ver la parte a lo mejor más dura del proyecto. La idea es generar conocimiento a partir de las distintas disciplinas. Y ustedes están enfocados en la discapacidad intelectual, ¿no?
Nosotros somos reconocidos como núcleo, tenemos nuestro decreto, un núcleo en estudios sobre accesibilidad e inclusión, obviamente en el que Isascun también está, y en el que se incorporan otras disciplinas, se ha incorporado derecho, se ha incorporado lingüística, ¿ya? Y estamos enfocados en esos temas, accesibilidad e inclusión, ¿ya? Entendiendo que trabajamos con personas con discapacidad intelectual, pero que el tema de accesibilidad e inclusión no es solo para ellos, es decir, nos afecta a todos nosotros. Entonces, partimos en un foco, pero este foco es muy altamente transferible.
Hoy día la tecnología, y vamos a entrar directamente a hablar con Izaskun Álvarez, hoy día la tecnología es súper importante para el tema de la discapacidad intelectual, y vamos a empezar a conversar sobre diversos temas que tienen que ver con esta tecnología, el potencial del diseño gráfico para mejorar la calidad de la vida de estas personas que no solamente tienen discapacidad, sino que también van envejeciendo. Entonces, son múltiples variables las que van afectando su calidad de vida. Para comenzar, ¿cómo los insumos tecnológicos, Izaskun, nos permiten mejorar la calidad de vida de estas personas?
Mira, antes de responderte esa pregunta, yo tengo que decir que, por lo que llevamos de investigaciones hechas en relación al proyecto Fondesit y a otros proyectos que también trabajamos con Vanessa y Herbert, Chile está al debe en cuanto al desarrollo de tecnologías para personas con discapacidad intelectual y en concreto muchísimo más al debe si estas personas, además de tener discapacidad, están en proceso de envejecimiento. Entonces es un poquito complicado decirte cuáles son o nombrar insumos concretos porque no existen y los que existen son extrapolados de otras realidades, sobre todo europeas o estadounidenses, que no necesariamente sirven para las personas con discapacidad intelectual que viven en Chile y no necesariamente tampoco mejoran su calidad de vida. Entonces es un desafío a nivel país que hay que estudiar y hay que responder, porque no hay insumos tecnológicos orientados al desarrollo de la orientados al desarrollo de la calidad de vida de estas personas. Entonces es como un punto importante para poder desarrollar desde las investigaciones.
Y este estar al debe lo han recogido ustedes, porque sabemos que están trabajando en el desarrollo de alguna herramienta tecnológica que no solo, como tú decías, recoge lo que hace el primer mundo, sino que también recoge las características propias de nuestro territorio, que es bastante particular, porque hoy día un discapacitado en Valparaíso no es lo mismo que viva en una ciudad como Quilpué o Villa Alemana, donde no hay cerro, donde no hay problemas de accesibilidad, y ahí suma y suma los problemas, porque no son uno o dos, sino que son muchos. Cuéntanos un poco de las principales características que tú crees que las personas con discapacidad hoy día enfrentan y cómo se podrían ir solucionando a partir de, entendemos, un desarrollo tecnológico que están hoy día ustedes elaborando con profesionales de la universidad de distintas áreas.
Mira, en primer lugar, una de las características de las personas con discapacidad intelectual que envejecen es que los procesos de envejecimiento de estas personas son prematuros. O sea, una persona con DI a partir de los 45 años ya se considera vieja, entre comillas, o ya está iniciando un proceso de envejecimiento. en la población sin discapacidad, esto ocurre en los 60 años, entonces estamos hablando de 15, 20 años antes la detección o la identificación de síntomas de envejecimiento en personas con discapacidad intelectual. Y con respecto a lo que me comentabas de cómo nos hemos dado cuenta de esta realidad o por qué otras cosas que se han diseñado afuera no sirven. Bueno, nos hemos dado cuenta porque hemos recogido información y lo hemos hecho a partir de dos fuentes. Hemos trabajado mediante procesos de investigación inclusiva en el Fondecit que dirige Vanessa, y eso nos ha permitido de alguna forma ir comparando la información que nosotros íbamos recopilando, bien sea con aplicación de instrumentos o también de literatura que revisábamos. Nos ha permitido ir comparando con las propias experiencias de las personas y testeándolo con las propias experiencias de las personas. Entonces, eso nos ha dado un input importante a la hora de o sea, tengo conocimiento de causa para decirte que realmente estamos al debe en ese sentido, porque las necesidades que tienen estas personas son muy distintas a las que pueden tener en otros países, y así son.
Sabemos que están trabajando con ellas. ¿Cuáles son esas necesidades? Si tú tuvieras que ordenar las variables, ¿por dónde partimos?
Mira, en temas de envejecimiento, algo súper relevante es todo lo que tiene que ver con procesos de duelo. Las personas con DI que envejecen necesitan poder y saber trabajar procesos de duelo. Eso es un tema bastante interesante. ¿Por qué? Porque repercute directamente en su bienestar emocional. Ese es uno. El otro, en envejecimiento, tiene que ver sobre todo con el gran porcentaje de personas con discapacidad intelectual que envejecen y desarrollan a su vez cuestiones relacionadas con el Alzheimer o con demencia senil. Entonces, eso también es un área que hay que trabajar. Y en adultos en general, que no necesariamente están en procesos de envejecimiento, el tema de la vida independiente, que también lo trabajamos con Vanessa y Herbert en los distintos proyectos que tenemos. Es un tema muy interesante. Entonces, esas son como las tres características en este minuto que caracterizan, valga la redundancia, a esta población adulta.
¿Y cómo incorporamos la tecnología para mejorar la calidad de vida de estas personas?
Esa es la pregunta del millón. Yo creo que ahí muy me puede difícil. Ayudar la Vanessa.
Vanessa, ¿quieres tú?
Sí, mira, el uso de la tecnología, llevamos como harto tiempo visualizando cuáles son, primero, cómo es que usan las personas con discapacidad la tecnología. ¿Cuál es su nivel de uso, de apropiación, ya? Porque eso nos permite, porque claro, uno dice vamos a innovar en temas tecnológicos, pero a veces esas innovaciones, como no son trabajadas desde el usuario, como diría nuestro colega Herbert, o no tienen en consideración al usuario, no sirven, ya, porque están consideradas desde un ámbito profesional, pero no están considerados quiénes las van a usar, quién va a ser el usuario final. En eso hemos tenido como harto cuidado. Nosotros trabajamos con un grupo asesor de personas con discapacidad intelectual, donde ellos van participando y nos van dando feedback y nos van dando desafíos también de lo que tiene que ver. La tecnología, claro que es un apoyo importante, y hoy día hablábamos el otro día de que todo aquello que tenemos, que tengamos o que queramos hacer, tiene que ser transgresor, ¿ya? Porque para que realmente tenga un impacto social, tiene que haber una transgresión a lo que ya hay hoy día. Entonces, también son desafíos importantes para nosotros como equipo, porque sería muy fácil tomar la tecnología a nivel internacional, que hay mucha, para personas con autismo, para adultos, para niños, pero eso no responde a las necesidades que decía Isaac, por un tema central, un problema país que tenemos, que la discapacidad intelectual no es considerada de manera intersectorial. Es considerada la escuela, la salud, el trabajo, pero no hay una conexión. Entonces, al no haber una conexión, estas necesidades quedan ahí. Nadie se hace cargo.
Bueno, complementando un poquito lo que comenta Vanessa, el tema de la transgresión y la innovación, sobre todo el otro día discutíamos qué entendemos por innovación, ¿no? Porque es verdad que lo que se diseñe tiene que ser innovador, tiene que ser transgresor, pero también tiene que estar validado por las propias personas con discapacidad intelectual. Te voy a poner un ejemplo súper concreto. Hace poquito testeábamos un pastillero, que en realidad la idea es fomísima, o sea, un pastillero con personas en proceso de envejecimiento, con personas con DI en proceso de envejecimiento. A nosotros nos parecía la idea más aburrida del mundo, pero ellos consideraban que ese elemento, innovando la forma en la que se utilizaba, o sea, incorporando dándote, incorporándole otras cosas, como por ejemplo que tuviese lectura braille, que fuese parlante, para ellos les facilitaba mucho su calidad de vida. Entonces, aunque es verdad que no es un elemento innovador per se, sí que si le asignamos ciertas características innovadoras a elementos que ya existen, se convierte en algo muy útil. Entonces, nosotros entendemos la transgresión también por ahí. No solo va aparejado con la creación, sino también con la innovación de productos que ya existen o la mejora de productos que ya existen.
Como diría nuestra amiga Maribel, problemas antiguos y soluciones nuevas.
Perfecto. Estamos hablando con la directora de la Escuela de Pedagogía, Vanessa Vega, quien nos ha acompañado durante todo el programa, a la que se agrega nuestra querida Izaskun Álvarez, que es doctora de psicodidáctica de la Universidad del País Vasco y que trabaja también en nuestra Escuela de Pedagogía. Estamos hablando de tecnología, estamos hablando de discapacidad intelectual, de cómo mejorar la calidad de la vida de las personas y todos los problemas que se asocian a esto. Izaskun, tú hablaste de algo súper importante que yo creo que hay que destacar y hay que recalcar, ir un poco más allá de eso. Ustedes están trabajando con las personas, no para las personas. Y cuando tú me hablas de estamos al debe en Chile, siempre vemos en múltiples ámbitos que vienen soluciones que se implementan a la fuerza en el país sin considerar las características locales. En ese sentido, ¿cómo valoras tú el trabajo que han tenido con ellos y los resultados? Tú me dijiste lo del pastillero, que es algo que a lo mejor es una idea fomísima, como dijiste tú. Pero ¿qué otras cosas son relevantes que ustedes han realizado ese open mind que a lo mejor le no tenían ni siquiera considerado? ¿Qué cosas para ellos son importantes hoy día?
En cuanto a
mejorar su calidad de vida. ¿Qué cosas necesitan? Porque nosotros cuando enfrentamos la discapacidad tampoco sabemos muy bien cómo enfrentarla. Entonces ahí hay otro tema.
Claro.
Porque ellos también tienen derecho a ir a una institución pública o ir a un lugar a hacer un trámite. Y de repente también para ellos es una dificultad enfrentarse a un sistema que es súper rígido.
Sí, efectivamente. Al menos en personas que están en procesos de envejecimiento, una de las áreas en la que necesitan mayor apoyo es todo lo que tiene que ver con la salud. Por ejemplo, tanto el acceso a la salud como la comprensión de los procesos de salud. O sea, una persona con discapacidad intelectual que se le detecta un cáncer, el doctor tiene que ser capaz de explicarle en qué consiste eso y la persona tiene que ser capaz de entenderlo, de comprenderlo en la medida de lo posible. Entonces, ahí hay un área a explorar bastante interesante. Y luego todo el tema del acceso a la salud. O sea, ya el simple hecho de ir a un lugar físico a revisarte es para estas personas un hándicap importante, porque todos son problemas, nunca hay soluciones, y el entorno, y ahí también entra todo lo que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, el entorno no está preparado para recibir a estas personas y para hacer que estas personas comprendan en qué consisten los servicios que, por ejemplo, en un sistema de salud se llevan a cabo. Entonces, con respecto a las necesidades, esas, en el área de salud, esas serían yo creo que las más relevantes. Y luego hay otro tema, que yo creo que coincidirá Vanessa conmigo, que tiene que ver con el desarrollo personal. Asumimos que por el hecho de ser personas con discapacidad intelectual, que además envejecen, ya no pueden formarse, ya no pueden educarse, ya no hay lugar para su desarrollo personal, y no es así. ¿Y qué pasa? Que asumimos que estas personas no pueden, no saben, directamente no son, y empezamos a elegir por ellas. Puedo contar una anécdota súper cortita que me pasó el otro día. El otro día me llamó a las 3 de la mañana, me suena el teléfono, evidentemente un susto importante, y me contesto y era una persona con discapacidad intelectual que yo conozco desde hace varios años y tiene 60 años. Bueno, él me contaba que hacía 2 días había fallecido lamentablemente su mamá, que la mamá tenía 85, y que los hermanos no le permitían ir al funeral. Entonces, él me llamó porque consideraba oportuno que yo pudiese hablar con sus hermanos para pedirles, por favor, que le dejasen acudir al funeral de la mamá, porque para él era su mamá y es importante. Entonces, para que nos demos cuenta de hasta qué punto empezamos a sustituir a las personas con discapacidad y, en este caso, en proceso de envejecimiento, y coartamos su dignidad. O sea, ¿quién no quiere acudir a un funeral de su madre o de un familiar? Estas personas, o sea, los hermanos lo hicieron, entiendo que de buena fe, pensando que le podía afectar, que iba a ser una situación tristísima, pero tiene todo el derecho del mundo a vivir el proceso de duelo igual que el resto de la familia. Entonces, a este tipo de cosas me refiero. Eso.
¿Y las políticas públicas no nos acompañan para nada?
No, las políticas públicas nunca nos acompañan, ¿no? O sea, o en este caso, en el caso de las personas con DEI, no. Y yo creo que es un fruto de estas investigaciones que realizamos con Vanessa y con Gerber. Nosotros entendemos, aparte de toda la transferencia tecnológica al conocimiento, pero también necesitamos que exista un impacto en la política pública. De ahí, tal y como comentaba Vanessa, la importancia de incorporar a personas juristas al ámbito de derecho en este tipo de investigaciones, porque si no, todo se queda en la universidad o sale un poquito, pero necesitamos que esto redunde en una reestructuración de ciertas políticas públicas.
Sí, en ese sentido, igual es importante mencionar que a pesar de toda la investigación que se hace en la universidad, a pesar de todo el trabajo que hacemos, estos temas no son de bien de capital, como decimos nosotros. Sí. Y al no ser de un bien de capital, oye, qué buenos son, qué bueno es su trabajo.
Qué bonito trabajo.
Entonces nosotros decimos, nos vamos a hacer una polera que diga, no soy tan bueno como crees, ni hago las cosas porque soy bueno, ¿ya? Esto tiene un impacto mayor que, si bien yo lo decía al inicio, nosotros trabajamos con población con discapacidad intelectual, lo que nosotros estamos haciendo sobre trabajo de vida independiente, sobre temas de accesibilidad cognitiva, sobre temas de envejecimiento, afecta a la población en general, ¿ya? Pero somos un poquito ciegos al entender o al pensar que esas cosas a nosotros no nos van a servir. O, insisto, como no tiene un capital humano avanzado, o como no es un bien de capital, oye, sí, mira qué bueno es. No, esto no es bueno. Esto, vamos a llegar a un momento, la pirámide está invertida, no, ya no nos está invirtiendo, ya está invertida. Sí. Ya la población va envejeciendo y hay que hacerse cargo. Es importante hacernos cargo de ciertos temas. Tú me preguntas, ¿cuánta gente investiga en la universidad en estos temas? Yo diría que somos, con suerte, con la mano, ahora somos más. Con las dos manos nos contamos y nos reconocemos. Ya eso es bueno, nos hemos juntado, estamos trabajando en esto. Pero no es un camino fácil, no porque trabaje con personas con discapacidad intelectual. El camino no es fácil porque no es un camino reconocido.
¿Qué hace falta para que las autoridades y la sociedad en general, que en eso nos incluimos todos, entendamos que las personas con discapacidad intelectual son sujetos de derecho y no los tratemos como a lo mejor una carga para la sociedad? Tú cuando hablas de bien de capital, yo entiendo que muchas veces en términos económicos podría mirarse esto como una carga. Y eso ¿cómo cambiamos el paradigma? ¿Cómo cambiamos esa mirada que de repente la sociedad, que a lo mejor desconoce el tema, encuentra tan bonito lo que ustedes hacen, pero sí, en realidad esto va a una cosa más de fondo, va en términos de derechos de las personas?
Sí, yo luego complementa si quieres, Vane, pero yo creo que la discapacidad se ha vendido mal, se ha vendido de una forma, vender entre comillas, con todo lo feo asociado a la palabra, pero se ha vendido mal, se ha vendido de una forma relacionada con la caridad, lo caritativo. Entonces, partiendo de esa base, cuesta mucho cambiar un enfoque asistencialista a un enfoque de derechos. Entonces, eso por una parte. Y luego, siento, esto es una opinión personal, pero siento que las personas que trabajamos en discapacidad en Chile trabajamos de forma muy sesgada, muy aislada entre nosotros. En lo personal, a veces nos ha sido muy complicado lograr que entidades, ya no te digo de Temuco, de Santiago, quisieran colaborar con nosotros en nuestras investigaciones o invitarnos a participar en las suyas. Hay como cierto sesgo, cierta competitividad, y se pierde un poco el foco. Estamos tratando de, sí, levantar investigaciones, sí, levantar capital, que está súper bien para las universidades, pero nos estamos olvidando del foco, que es, estamos tratando de mejorar la vida de estas personas y reconocerlas como personas con derechos y dignidad igual que el resto. Entonces, yo hago un llamado a la comunidad para que de verdad existan y se compartan buenas prácticas y existan instancias en las que podamos compartir con otros investigadores, con otras agrupaciones, con otras universidades en temas de discapacidad, y podamos todos juntos, porque entiendo que la unión hace la fuerza, trabajar en pro de los derechos de las personas con DEI.
Y en eso la investigación toma un rol bastante importante.
Totalmente.
Pero también hay que decirle a la gente, no son 27 horas de amor al año, y no solamente por depositar una cantidad de dinero en una cuenta para lograr una meta en dinero, me refiero abiertamente a la Teletón, que es una gran obra en lo personal, una opinión personal también, pero de repente esas mismas personas que se sienten tan buenas por apoyar esta obra no son capaces de dar el paso a una persona que a lo mejor anda en silla de ruedas, sí, o que tiene discapacidad visual, uh-huh, y es en el día a día donde estamos al debe, sí, pues no, sí, sé qué opinan ustedes.
Sí, mira, yo creo que estamos en el debe al día a día, pero también creo que estamos al debe como instancias de y académicos en investigación, uh-huh, ya. ¿Por qué? Porque, claro, está ser académicos, tener proyectos, publicar, nos da un súper buen nombre y somos conocidos y todo. Pero nosotros hace unos años ya cambiamos el foco, que como decía Isasco, nosotros no hacemos cosas para ellos, nosotros hacemos cosas con ellos, con las personas con discapacidad. Y eso ha significado en nosotras, en los profesionales con los que trabajamos, de derecho, de ingeniería, de diseño, en cambiar nuestras propias prácticas también. Uh-huh. Cuando tú empiezas a considerar que el otro tiene muchas cosas que decirte, porque nosotros ya la persona no es sujeto de investigación, la persona es parte del proceso de investigación,
sí, claro,
eso hace que cambien nuestras prácticas también. Y hay que ser bastante generoso, primero para trabajar con otros interdisciplinariamente y ponernos de acuerdo cuando en cosas a veces estamos en bastante desacuerdo. Y que a veces no es bueno estar de acuerdo tampoco, pero hay que ser generoso desde lo disciplinar, porque también, es lo que yo siempre digo, los procesos de investigación no son privativos de nadie. Es decir, no pueden ser los procesos de investigación como están siendo hoy día privativos de una élite, porque ahí empiezas a dejar inmediatamente gente fuera. Cuando nosotros creemos que somos una élite por estar, ser académicos, ser investigadores, que nos publican y nos ganamos un montón de proyectos, oye, es mi trabajo. ¿Ya? Y en ese trabajo, la persona con discapacidad, si no estuvieran las personas con discapacidad con las que nosotros trabajáramos, si no nos dieran acceso a su vida, a su espacio, nosotros no estaríamos hoy aquí conversando. Entonces, es importante que todos estos procesos también que llevamos a cabo sean accesibles y que no sean privativos de las personas.
Claro, y eso también está determinado en nuestra universidad por un sello valórico también, uh-huh, que nos distingue,
sí,
y que de repente hay otras instituciones, obviamente no vamos a dar nombres, que se le olvida esto y ven solamente lo economicista o lo económico en relación a los resultados de este tipo de procesos. Nos quedan unos minutos. Isaskun, cuéntanos, ¿qué hay en el futuro de esta investigación? ¿Qué viene ahora? En dos minutos.
Sí. Vale. Bueno, un alcance antes de responder a tu pregunta. Nosotros estamos hoy en condición de afirmar que la tecnología condiciona, valga la redundancia, la vida, la calidad de vida de las personas con discapacidad intelectual. Está comprobado que cuanta más frecuencia en el uso de tecnología y cuanto más acceso a la tecnología, mejor es la calidad de vida de las personas con discapacidad. Toman mejores decisiones, viven vidas mucho más plenas, resuelven mejor sus problemas. Entonces, eso es importante. Y con respecto a las proyecciones, bueno, ahora tendremos que amistarnos mucho más con nuestros colegas de diseño. Gerber, un saludo desde aquí.
Hablamos de Gerber Spencer, de la Escuela de Arquitectura y Diseño. Claro.
La tercera patita, una de las patitas de nuestros proyectos. Entonces, ahora yo creo que estamos en plena batalla de pensar en conceptos de diseño. Una vez identificados todos estos datos y analizadas como toda la parte mucho más de investigación en sí, estamos en la etapa de identificar conceptos de diseño. Y a partir de la identificación de esos conceptos de diseño, poder crear, y ahí entramos con la parte ingenieril también, insumos tecnológicos que den respuesta sobre todo a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual más que a las pretensiones o a los requerimientos o a las expectativas de los investigadores.
Perfecto. Hemos llegado ya al final. Ha pasado un programa muy rápido. Creo que tenemos mucho,
sí,
que hablar. Creo que nos vamos a reunir en una próxima oportunidad
todos,
para hablar de...
Deberías tener aquí en la mesa a todos los profesores de la universidad con los que trabajamos y sería,
sí,
muy interesante.
Sería muy interesante. Bueno, hablar sobre la interdisciplina.
Hagamos un programa en Sausalito, sí, entonces lo
por
podemos
favor,
organizar.
Pues no solo en Sausalito, puede ser en Derecho, con la Andrea.
No, pero vamos a juntarnos los 60 años en la escuela en octubre, por eso lo digo.
Perfecto,
vamos
hagamos uno.
En directo desde
vamos
allá.
Vamos a necesitar más
auriculares.
Más auriculares,
sí,
más
pero
micrófono.
No prestamos los micrófonos, no es problema. Despedimos entonces a Vanessa Vega, ella es directora de la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. También estuvimos con Izaskun Álvarez, de doctora en psicodidáctica de la Universidad del País Vasco y que trabaja también en nuestra casa de estudios hace 6 años. Muchas gracias, Vanessa, por estar con nosotros.
No, gracias a ustedes.
Izaskun, muchas gracias por acompañarnos.
A vosotros.
Y comenzamos a despedir esta nueva edición de Yo Vivo Aquí, absolutamente en directo. Hemos transmitido desde Casa Central de la Pontificia Universidad Universidad Católica de Valparaíso. Agradecemos a Roberto Fierro y Rodrigo Ferrada en los controles. Y quien les habla, el periodista Marcelo Vázquez, se despide hasta la próxima semana, próximo viernes, donde seguiremos hablando de investigación en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Quédense con nosotros, ya viene todo el quehacer regional y nacional acá en el 103.5.
UCB Radio presentó Yo Vivo Aquí, un programa especial de Este Tema a las 12. Y llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional.